Tenemos la posibilidad de saludar al doctor Mario Cimadevilla, dirigente de la Unión Cívica Radical. Doctor Cimadevilla, ¿cómo le va? Buen día. Raúl Carelo lo saluda.
Días, ¿cómo le va? Un gusto conversar con ustedes y toda la audiencia.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien.
Bueno, ¿qué reflexión le deja la convención del día de ayer en Parque Norte? No sé si estuvo presente o si... si lo estuvo observando.
Sí, estuvimos presentes, fuimos invitados para presenciar la convención. Uh-huh. Una convención que por un lado pone de manifiesto que el radicalismo es el único partido en la Argentina que delibera públicamente sus posiciones políticas, ¿no? No hay uno o dos que en un escritorio deciden acciones de gobierno, plataformas, candidaturas. Desde ese punto de vista, yo creo que es un hecho positivo, no para el radicalismo, sino para la política argentina. Ojalá todos los partidos pudieran funcionar como el nuestro, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por sí. Otro lado, si es sobre la decisión que se tomó, que ustedes quieren saber, hubo muchas críticas, los habrán ustedes leído en los diarios.
Sí, claro.
Muchas críticas hacia la gestión del gobierno de Macri, muchas críticas al manejo que tiene el gobierno, totalmente inconsulto en la toma de decisiones con sus aliados electorales. Y bueno, allí se habló que, si bien Cambiemos había servido en el año 2015 para desplazar a quienes gobernaban el país con el mismo signo político más de 10 años y lograr un equilibrio parlamentario que se había perdido, como coalición de gobierno no funcionó. Funcionó solo como coalición electoral, y en ese sentido entendieron ayer los convencionales que es necesario no solo ampliarla a otras fuerzas políticas, esta alianza Cambiemos, sino que además tiene que tener un funcionamiento distinto, es decir, funcionar de ahora en más, si esto se logra hacer. Se derivó esta tarea en una comisión de acción política.
Ahora, Mario, discúlpeme, está bien, sabemos lo que han determinado los convencionales. Le pregunto si eso lo satisface usted como definición concreta, ¿no?, que ha tomado.
Mire, nadie puede venir con una plena satisfacción de lo que pasó, porque usted tenía los amarillos, que quería cerrar la coalición electoral únicamente a los partidos que ya están, por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, tenía quienes querían romper. Creo que se logró a una posición intermedia. La necesidad de ampliarlo quedó claramente plasmada en la resolución que se tomó.
Claro.
Es decir, hay una mayoría de convencionales que entiende que con Cambiemos tal como está no alcanzaría, que es necesario ampliarla, por un lado. Y por otro lado, también quedó en claro que el radicalismo va a acompañar en la medida que sea partícipe de las decisiones y no un simple espectador, ¿no?
Y a la hora de ampliar esta convocatoria, usted, Mario Cimadevilla, ¿en quién piensa que puede formar parte, acoplarse a esta idea de mire, no solamente de lo electoral, ¿no?, sino desde lo gubernamental también?
Sí. Mire, a ver, nadie puede dudar que las coaliciones deben buscarse en función de quienes defiendan los mismos valores, tengan las mismas convicciones. Yo no creo que Margarita Stolbizer, por decirle un nombre, ¿no?,
sí,
tenga condiciones o valores distintos a los que tenemos nosotros. Creo que un sector del socialismo no tiene convicciones y valores distintos a los que sostenemos nosotros. Por eso digo, es una cuestión de, habrá que ver, porque esto se derivó en una comisión de acción política, que es la que en definitiva va a negociar esto, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Bien, ¿y usted cree que, bueno, la verdad que han dejado poco margen de tiempo para negociar, ¿no? Porque el 12 de junio tiene que estar inscripta las alianzas.
Así es. Lamentablemente la convención, y esto lo hay que admitirlo, se realizó muy sobre la fecha de la presentación de alianzas. Estas convenciones, estas coaliciones, si se hacen en el orden nacional, van a necesitar indefectiblemente que los partidos en las provincias, en el orden provincial, ratifiquen o no estas alianzas.
Uh-huh. Lo traigo al terreno provincial, ¿no? Usted es un hombre que recorre mucho la provincia, ha demostrado esta actitud militante en épocas difíciles para el radicalismo, ha generado que los comités de cada pueblo estén abiertos, ¿no? Que me parece que es una actitud que debe señalarse, ¿no? Inclusive periodísticamente, no sé si se lo ve con el reconocimiento que debe tener, pero quería preguntarle exactamente, como sé que usted conoce los vericuetos de los pueblos, ¿qué le parece esta, dice, extraña alianza entre el Frente Patriótico y Cambiemos en el Maitén, que ha determinado que Miguel Guajardo se baje la candidatura?
Mira, a mí no me resulta extraña.
¿No?
No. Es más, lo dije antes de que se hiciera. Miguel Guajardo es un hombre que ha pasado por todos los partidos políticos habidos y por haber. Arrancó en el PACH, estuvo en el radicalismo, estuvo con Das Neves, estuvo con Bussi, y que haya negociado bajar su candidatura para debilitar las posibilidades electorales de Cambiemos, arreglando con algunos del sector del peronista, era previsible, porque es lo que ha hecho a lo largo de su vida política. Ahora bien, ¿por qué se hizo? Creo que en la Unión Cívica Radical de la provincia de Chubut no hay conducción, hay un abandono muy grande hacia quienes militan en los comités departamentales, no ha habido una estrategia provincial de campaña, no ha tenido presencia el radicalismo en esta campaña, y al margen de eso, como no conocen a los personajes de los pueblos, cometen estos errores como el del Maitén, ¿no? Uh-huh. Pero que era previsible, era previsible.
Sí.
Sí, claro.
Bien, bien. Bueno, quería consultarlo porque usted es conocedor. Acá le quieren hacer una consulta, me parece.
Mario, ¿cómo te va? Buen día, Menem Fernández te saluda. ¿Cómo estás?
Ah, ¿cómo sí? ¿Cómo te va? Tanto tiempo.
Bien, bien. Una circunstancia, porque cuando uno, como en mi caso, que está en la política, participa y ve situaciones que, bueno, exceden cualquier tipo de análisis, como una personal que te tocó vivir de seguridad en tu casa y que claramente planteaste que no tenía que ver con un hecho de seguridad más, sino con una circunstancia bastante más grave. ¿En qué ha quedado aquel hecho de gente que ingresó a tu hogar en Trelew por algún tema específico?
En la nada, como tantas cosas que quedan en este país, en la nada. Las características de la entrada a mi casa y que no tenía nada que ver con el robo, yo no soy un experto en hechos de seguridad, fue analizada por el jefe de la policía, creo que hizo declaraciones en ese sentido, y el ministro de seguridad, ¿no? La extrañeza que nos causaba a todos, como había sido el hecho, poco después de que yo había dejado la Secretaría del AMIA, ¿no?
Uh-huh. Y la relacionaba, obviamente, directamente a esa situación.
Y tiene todas las características de operaciones típicas de los servicios.
Ahora
entraron a mi casa, no llevaron cosas de valores. Entraron a revisar documentación, rompieron la computadora, rompieron el CPU. Es decir, alguien que va a robar se lleva, por ejemplo, celulares que había y no lo llevaron. O se lleva la computadora en vez de romperla.
Ahora, Mario, estamos en el... Digamos, hace muchos años, ¿no?, que venimos en esto, nos conocemos hace muchos años, hemos tenido infinidad de notas, ¿no? Quería preguntarle por una cuestión que tiene que ver con la modernidad, si se quiere, pero, digo, estamos, cada vez que hablamos de política hablamos de Comodoro Py, de los juzgados, de los servicios de inteligencia. ¿En manos de quién está la política hoy?
La política hoy... Ojalá estuviera en manos de los partidos políticos.
Claro, ¿no? Porque
creo que hay un poder formal que ocupan aquellos que tienen los cargos, presidente, vicepresidente, y hay un poder real a los que responden quienes tienen los cargos en el poder formal, ¿no? Cuando uno ve cómo se orientan las decisiones económicas y a quién favorece, cuando uno ve quiénes son los que ganan impunidad, cuando uno ve cuáles son las prioridades, que no tienen muchas veces nada que ver con las necesidades de la gente, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿quién maneja las decisiones en este país?
Claro.
¿No? Lamentablemente la política se ha desprestigiado y ha aparecido una nueva manera de hacer política, digamos, ¿no? Esto de la nueva y la vieja política. Y lo único que ha habido en la Argentina, desde que apareció esta nueva política, ha sido decadencia. Lamentablemente. Bueno, esta nueva política es la que sostienen muchos de los que gobiernan, despreciando precisamente la actividad política. Mira, no es que yo defienda la actividad política porque la hago. Desde los griegos hasta acá, desde Sócrates para adelante, en el mundo se entendió y se entiende que la política es la ciencia que resuelve los problemas de la gente. Despreciar a quienes se tienen que encargar de esto, bueno, me parece que es parte de esta campaña para que el poder real no vuelva a recaer sobre los valores que defiende la política, ¿no?
Ahora, también es cierto que la política tiene una deuda con la sociedad. También es cierto esto, ¿no?
Sin duda.
Hay
sin
un,
duda.
Niveles de pobreza, niveles de inflación que...
Ahora, que, yo te pregunto, sí. Si hay un problema de salud, ¿qué hacemos? ¿Matamos a los médicos, que son los culpables, o los capacitamos y los comprometemos más para que solucionen los problemas de salud?
Bueno.
Si hay un problema de la política, ¿qué hacemos? Esto de la nueva y la vieja, mira, no hay ni nueva ni vieja política, ¿eh?
No, hay buena y mala.
¿Políticas buenas o políticas malas?
Claro.
Tampoco la política es una cuestión etaria. Mira, la mejor la sociedad que mejor funciona en el mundo es la sociedad japonesa. Dicho por todos los sociólogos y politicólogos del mundo. Con una característica muy especial. ¿Qué tienen de especial los japoneses que no tiene el resto? Que tienen lo que ellos llaman los consejos de los ancianos, que son a quienes recurren en los casos de las grandes dudas o los grandes temas, ¿no? Y acá hacen de la política una cuestión etaria, viste, que cambiar uno de 60 por dos de 30, y los de 30 a lo mejor no tienen, no porque sean malos, sino porque no han tenido la experiencia suficiente para abordar los problemas, ¿no?
Mario, no me quiero despedir sin hacer esta consulta, tenemos un minuto, así que le voy a apelar a su poder de síntesis. Uno por el trabajo tiene que recurrir a redes sociales. Vemos que está haciendo un trabajo en Facebook, ¿no? Donde por ahí se expresa respecto de temas centrales de la política. A ver si estamos teniendo un problema, ¿sí? Tiene como un Facebook donde le hacen como una filmación y habla de temas
sobre distintos temas, ¿no?
Sí, lo ha acercado esto a la gente, digo, un hombre acostumbrado quizás a las reuniones, al contacto personal, ¿no?
Sí, yo no soy muy amante de las redes, incluso no las manejo, esto lo hace una colaboradora que ha trabajado conmigo muchos años, ¿no? Y lo que observo que es muy visto, digamos, las repeticiones, las reproducciones son muy numerosas, ¿no?
Sí.
Con lo cual eso es bueno desde el punto de vista de la llegada del pensamiento de uno a la gente, ¿no? Bien. Yo sigo creyendo en la política del contacto mano a mano con la gente, ¿no?
Mario, le agradecemos la amabilidad por atendernos, ¿eh?
No, un gusto, hasta luego.
Hasta luego.